La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A cuenta de la limpieza en Madrid capital, un importante encontronazo es el que está habiendo esta mañana en el pleno del Ayuntamiento de Madrid entre Carmen Aguirre y Villacís. Bueno, a cuenta de la limpieza, de los scratches, del acoso, de la memoria histórica, y es que una ciudad como Madrid da para mucho y más desde que está el grupo de Ahora Madrid en el gobierno. La limpieza sigue siendo uno de los grandes escollos de esta gran ciudad y se ha acabado el plazo que Carmena dio y había puesto para atajar el problema. Ya sabes que les dio un ultimátum a las empresas concesionarias de limpieza. El ayuntamiento ha presentado esta mañana en el pleno un ranking sobre la higiene de los distritos de la ciudad y el barrio que se lleva la palma, pero por el último de la fila es Moncloa-Aravaca. Es el más grande en superficie y también el que concentra mayor número de puntos negros de suciedad. Lógico también, cuanto más grande, más suciedad. Le siguen en este ranking Fuencarral, El Prado, El Pardo y una treintena de emplazamientos en la vía pública donde se acumula basura de todo tipo. También está el centro y se suma así muchas más. Más emplazamientos de la ciudad. Un mapa que da pena verlo, en el que en Consistorio Madrileño dibuja el estado de Madrid en función del trabajo que han realizado los inspectores municipales que supervisan el trabajo de las empresas concesionarias de limpieza y siguen de cerca las quejas de los ciudadanos. Dice el Consistorio que quejas hay, sí, sigue habiéndolas, pero menos que antes de Navidad. Para que te hagas una idea, se ha pasado de las 1.200, de los 1.271 avisos alertando de la presencia de desperdicios en las calzadas a principios de enero más o menos a casi la mitad, 741, en la segunda semana de febrero. Y hablando de limpieza, también hoy conocemos lo que es la caravana sin filtros. Suena bien, ¿verdad? Parece, no sé, el título de una película. Hoy vamos a tener un programa de cine, luego te diré por qué. Bueno, pues esta caravana sin filtros es otra de las iniciativas del Ayuntamiento madrileño. Comienza esta semana y a través de esta iniciativa se van a repartir esos 38.000 ceniceros portátiles que ya te presentamos hace unos días en el programa. También se van a realizar actividades pedagógicas en los comercios y en los colegios y se han instalado 4.200 señales en los 129 barrios de la capital que insisten en la necesidad de, por ejemplo, recoger los excrementos de las mascotas, de no tirar chicles ni colillas al suelo y de usar las papeleras. Esto es lo que se llama una inversión a largo plazo en la limpieza de Madrid, ¿no? Porque al fin y al cabo, sí, falta limpieza, pero los primeros responsables también somos los ciudadanos, ¿eh? Hay que arrimar el hombro. Hoy en el pleno del Ayuntamiento de Madrid también hay una mujer que destaca como protagonista y es la delegada de Cultura, Celia Mayer. Comparece a petición de Ciudadanos para dar cuenta de su gestión tras los errores cometidos en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y la programación del carnaval y los famosos títeres, etc, etc, etc. Nuestros compañeros de los informativos están siguiendo de cerca ese pleno y en un ratito bajarán para contarnos cuál es la última hora. Y por cierto, hoy es 23 de febrero, no quiero pasar por alto una iniciativa que hemos conocido y que nos ha llamado la atención. Luego intentaremos darte más detalles. De momento te cuento que desde el Colegio Humanitas de Tres Cantos, los alumnos de bachillerato están haciendo un proyecto muy chulo sobre la efeméride que conmemoramos hoy, el 23F. Es un proyecto para la clase de historia y se trata de contar qué hubiese pasado en el 23F de 1981 si hubiésemos tenido redes sociales como Twitter. Hablaremos hoy en el programa con el profesor responsable de este programa. Y Madrid nos deja otras noticias. Poquito a poco las vamos a ir desgranando. Pero eso sí, te invito a que te quedes con nosotros. Antes, la información de servicio. Hablamos del tiempo. Hoy tenemos un día de cielos preciosos, despejados, de soles. ¡Qué amanecer tan bonito! No sé si has tenido la oportunidad al madrugar de observar la luna llena que teníamos desde anoche, que se iba metiendo y va desapareciendo, mientras por el lado opuesto iba saliendo el sol. ¡Qué maravilloso amanecer! Bueno, pues un sol redondo y fascinante que podemos ver desde cualquier punto de la Comunidad de Madrid. Y es que, en comparación con los días anteriores, han subido las temperaturas. Echamos un ojo al mapa de la Comunidad de Madrid y tenemos hasta ahora 13 grados en Madrid capital, Navalcarnero, Móstoles, Boadilla del Monte y San Martín de Valdeiglesias. 9 grados en Colmenar Viejo, 11 en La Cabrera y 11 en San Lorenzo del Escorial. Y para mañana vamos a amanecer con los cielos poco nubosos tendiendo a nuboso. Se esperan lluvias débiles a partir del mediodía. Quizás estén preparando el terreno de cara a la nieve que ya se ha anunciado de cara al fin de semana. Podemos tener un fin de semana bastante similar al anterior, según hemos podido saber también a través del tiempo.es. Volverá la nieve y quizás un fin de semana para disfrutar de deportes blancos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora vamos a hablar de una enfermedad que está muy ligada al mundo laboral en todas las profesiones, pero por ejemplo en la profesión del periodista más todavía. Hace tiempo que pulula ya años un hashtag que se llama gratis no trabajo. Es un hashtag que creó la Asociación de la Prensa de Madrid con el que intentaba dignificar la profesión del periodista. Hartos de ver cómo se multiplicaban esas ofertas de empleo, numerosos anuncios de trabajo, interesantes sí, pero sin remuneración. Solo por ser de prácticas, la empresa pensaba que al ofrecer la oportunidad de aprender podía hacer uso, ¿no?, del trabajo del becario sin una remuneración a cambio. El caso es que cada vez se alargan más los becarios, ¿no? Cada vez son más mayores y siguen apareciendo y multiplicándose esas ofertas no remuneradas para estudiantes o profesionales del periodismo. Cada vez también se están haciendo más iniciativas para luchar contra esta enfermedad, así es como hay que denominarla, porque no deja de humillar al trabajador y evitar que se sigan repitiendo esas ofertas, ¿no? De hecho, hace poco, hace 2-3 semanas, un estudiante de periodismo iniciaba una campaña de firmas a través de change.org con el hashtag también gratis no trabajo, y desde entonces ha recogido ya más de 20.000 firmas. No cobrar por un trabajo no hace más que rebajar y humillar la profesión, en este caso la de periodista, como te digo, pero seguro que salpica a otros gremios. El "si tú no lo quieres, ya vendrá otro que lo hará más barato o gratis incluso" ha sido la mala praxis de algunas empresas que no han entendido que el trabajo se paga, aun siendo de prácticas, y que no se pueden escudar en el fácil argumento de "es que está aprendiendo". Victoria Prego es presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
En este momento la Asociación de la Prensa de Madrid asume como propia esta lucha para dignificar nuestra profesión, ¿no es así?
Bueno, de hecho, la lucha la inició la Asociación de la Prensa cuando planteó en el año 2011 el lema, que ahora se llama hashtag, gratis no trabajo. Y realmente ha tenido muchísimo éxito porque es una iniciativa que era obligada. O sea, es que lo que está pasando con la profesión periodística no tiene nombre. Es decir, no solamente no se paga a los becarios, que suelen ocupar el puesto de los trabajadores de la empresa que sea, que están de vacaciones, es decir, que el becario no está allí aprendiendo, está aprendiendo mientras trabaja y mientras resuelve una necesidad de la empresa. No solamente eso, sino que se han pagado cifras intolerables, es decir, 2 euros por una crónica. Pero esto es por debajo de la proletarización, pero muy por debajo. Es decir, es una desprecio total al valor social y constitucional que tiene el periodismo.
¿Por dónde hay que atajar este problema? Porque está claro que mal está que la empresa oferte este tipo de prácticas, ¿no? Pero ¿y el estudiante o el profesional de periodismo que está a lo mejor en el paro debe decir que no a esa oferta? Porque siempre se guarda la esperanza de "yo meto la cabeza y cuando me conozcan, quizás con mi trabajo, mi esfuerzo, las 12 horas que voy a echarle,
o 14,
pueda quedarme en esta empresa".
Bueno, es que este es la parte más débil de la cadena. Es decir, no se le puede pedir a un periodista que necesita trabajar y sobre todo que necesita comer y necesita vivir que sea un héroe y que plante cara. Se trata de que desde las instituciones y desde los colectivos se alce la voz contra esto y se denuncien estas prácticas. El periodista bastante tiene con intentar ganarse la vida. Y yo no le pediría nunca a un señor que a lo mejor tiene niños, que cuando le ofrezcan 6 euros por una crónica diga no, porque yo no acepto esta indignidad. Eso no se le puede pedir. Claro, se puede pedir a los demás que levantemos la voz y denunciemos estas prácticas que se están convirtiendo en universales dentro de España.
Desde que inició la lucha a la Asociación de la Prensa de Madrid con el lema Gratis no trabajo, ¿habéis notado que cada vez hay más conciencia sobre esa necesidad de pagar por el trabajo?
Hay más conciencia, pero siguen produciéndose casos. Las universidades siguen ofreciendo a los alumnos puestos de becarios para el verano a precio cero, o sea, a 0 euros. Esto se sigue haciendo, se ha hecho este año todavía. Y las empresas encantadas porque se ahorran un dinero, insisto, y cubren los huecos de los trabajadores que están de vacaciones.
Pero esto no es legal. Digo.
Pues no sé si es legal lo de los becarios. Tampoco sé si es legal que te paguen más o menos, porque aquí no estamos en una profesión.
Claro, es que quizás no hay una regularización clara sobre la situación de las prácticas hoy en día, y como hasta ahora pues era lo que había. O sea, por lo menos yo recuerdo al principio de mi profesión también era una práctica habitual el hecho de empezar a meter la cabeza en una empresa y en los primeros meses, incluso años, trabajar gratis para conseguir quedarte en esa empresa.
Pues yo no. Yo no tengo esa memoria. Nosotros, cuando nuestra generación, cuando empezó a trabajar y haciendo prácticas, yo hice prácticas en el diario Alcázar, en el diario Informaciones, en Televisión Española y en la Agencia EFE. Y en todas partes me pagaron. O sea, que esa es una costumbre
De los últimos tiempos.
Claro, y que hay que erradicar de todas las maneras. Aparte de que no se puede pagar infra sueldos a los periodistas, infratarifas. Es intolerable.
Victoria, desde la Asociación de la Prensa de Madrid, aparte de, bueno, pues ese lema de gratis no trabajo, ¿hay medidas concretas que se estén haciendo para concienciar al empresario de que estas prácticas no se pueden llevar a cabo?
Las medidas son denunciar los hechos, denunciar los casos. Cada vez que un periodista nos llama para contarnos una cosa esta, nosotros llamamos a la empresa. Uh-huh. Es decir, que la Asociación de la Prensa no es una empresa de trabajo y, por lo tanto, lo único que puede hacer es denunciar y levantar la voz.
Y cuando llamáis a la empresa, ¿qué respuesta obtenéis de los empresarios?
Pues yo todavía no lo sé porque acabo de llegar a la asociación, pero me imagino que dirán que es la práctica común y que están aprendiendo los muchachos.
Claro. Victoria, en unos minutos vamos a hablar de una iniciativa que nos llegaba de un colegio de Tres Cantos que tiene que ver con la efeméride que estamos recordando hoy, el golpe de estado de Tejero. El planteamiento es el siguiente. ¿Cómo se hubiese contado entonces si hubiese existido Twitter? ¿Tú te lo imaginas? ¿Tú que lo contabas así?
El general Alfonso Armada ha estado celebrando negociaciones con el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, que manda a los miembros de ese cuerpo que mantienen todavía en su poder, mantienen tomada la sede del Congreso. El general Alfonso Armada había entrado en el Palacio del Congreso de los Diputados alrededor de las 12 de la noche, acompañado, entre otras personas, de otros dos generales.
Victoria, ¿cómo lo recuerdas?
Pues lo recuerdo con vividez, porque realmente yo estaba en televisión en ese momento, en Prado del Rey, retransmitiendo la sesión de investidura de Calvo Sotelo. Y fue cuando se produjeron los tiros y tal. Y hubo un momento en que las cámaras se fueron a negro y ya no se supo más de lo que sucedía en el Congreso. Pero hubo una cámara, como todo el mundo sabe, que la bajó el realizador Pepe Marín a negro, o sea, dio los botones que pareciera que no estaba grabando, pero siguió grabando. Entonces, unos cuantos, seríamos una docena.
Mira, tenemos el audio, vamos a escucharlo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara, no sabemos lo que es, porque se ven la policía, la Guardia Civil, entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta, es un Guardia Civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando.
Victoria, te referías a este corte, ¿no?
¿Eh?
¿Te referías a este corte?
Me refería cuando efectivamente toda la información se va al suelo, o sea, se desaparece. Bueno, nosotros estábamos grabando eso en la sala de magnetoscopios, en silencio total, porque sabíamos que si el golpe triunfaba había que sacar esa cinta del país de todas maneras. Y si el golpe no triunfaba, había que emitirla. Y yo estaba allí. Y yo estaba muy preocupada por el destino de mi país, pero al mismo tiempo encantada de estar en el centro mismo de la historia de España.
Se te ve con una entereza contar lo que está ocurriendo.
Sí.
Con una... la verdad es que estaba observando el vídeo esta mañana y decía, qué manera de mantener la compostura. Porque, claro, yo escucho ahora mismo el segundo audio que hemos puesto y se te ponen los pelos de punta.
Sí.
Y, claro, nosotros lo estamos viendo con una mirada que ha pasado 35 años y sabemos que lo que supuso y en qué quedó, ¿no? Pero en aquel momento no se sabía qué iba a pasar.
No se tenía ni idea. No se tenía ni idea. Hasta que el rey no habló a la una de la mañana, a la una de la madrugada, no se tenía ni idea de lo que iba a pasar. Ni idea. Era tremendo. Se fue tremendo aquello.
Bueno, pues estábamos hablando con Victoria Prego, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, precisamente por el trabajo que se está haciendo desde esta entidad para dignificar el trabajo y la profesión de periodista. Hemos querido recuperar este audio porque sabemos que ella vivió en primera persona precisamente ese 23F y en unos minutos vamos a hablar de cómo se contaría hoy en día si hubiéramos tenido las redes sociales a nuestro alcance. Victoria, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, guapa.
Eduardo Robaina es el impulsor de la recogida de firmas en change.org. Comenzaba hace más o menos 3 semanas. Yo creo que ya habrán superado las 20.000 firmas desde entonces. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buena, Beatriz.
Eduardo, ¿cuál es tu situación exactamente para que conozcamos qué es lo que te motivó a ti a iniciar esta recogida de firmas a través de change.org?
Bueno, antes que nada, contar que ya somos más de 60.000 firmas, que el domingo
fíjate,
sí, 60.000. Bastante.
Me he quedado sí. Yo en 20.000, me he quedado un poco atrasada.
Sí, no. Es que el domingo subió bastante y has tenido bastante impulsos, la verdad.
Cuéntame cuál es tu situación, ¿qué es lo que te motivó a hacer esta recogida de firmas?
Bueno, yo acababa de terminar mis prácticas extracurriculares y me dirigí al COIE, que es el centro que lleva estas prácticas, y busqué algunas para poder hacer. Y mi sorpresa fue que un 80% de las que ofertaban eran gratuitas, algo que me molestó bastante. Y también lo que me impulsó a llevar la iniciativa fue que unos días antes la propia Asociación de Prensa de Madrid compartió una imagen con ese pantallazo de las prácticas. Y dije, ¿por qué no denunciarlo públicamente, que nadie hasta ahora lo ha hecho?
¿Qué tiene que pasar desde tu punto de vista para que mejore la situación de esta profesión?
Fue bastante complicado porque el periodismo está bastante devaluado, dignificado. Yo creo que tiene que hacer una acción conjunta, universidad, propias empresas, los propios periodistas, que se unan fuerzas y, bueno, refloten un poco en la cara del periodismo.
Tú has hablado con la universidad, has planteado este problema, lo has puesto sobre la mesa como altavoz que estás siendo a través de esta recogida de firmas.
Sí, justo ahora acaba de salir una reunión con la jefa del COIE y la delegada del rectorado, que nos hemos reunido para tratar este tema.
¿Y qué es lo que te han dicho?
Bueno, primero que es un tema bastante complicado, la verdad, de abordar, que por parte de ellos están trabajando en ello y que, bueno, ha sido una primera reunión, un acercamiento, hemos planteado nuestros puntos de vista, posibles soluciones, y por parte de ellos este lunes se reunirán con las universidades, lo tratarán, porque nosotros lo que planteamos es que ellos, como la Universidad Complutense de Madrid, como la más grande de España, pues son los que marcarán la hoja de ruta para acabar con las prácticas no remuneradas.
Claro. Mira, tenemos un compañero en la lucha que es Roger García, autor del blog, redactor freelance. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
En tu blog recoges precisamente las experiencias de compañeros de profesión que han pasado por esas prácticas no remuneradas, ¿no?
Sí, exactamente. Tanto de estudiantes que tienen que hacer prácticas no remuneradas o se encuentran en esta coyuntura, como ya después de licenciados recientes o que ya llevan unos años en el sector y que se siguen enfrentando pues a este tipo de ofertas sin remunerar.
¿Y cómo se te ocurrió la idea de abrir un blog que fuese un poco el canal para visualizar el problema que tiene la profesión de periodista?
Bien, el blog no está enfocado específicamente a denunciar este tipo de situaciones, sino que yo lo creé con el objetivo de compartir con otras personas mi experiencia como periodista autónomo que se gana la vida escribiendo por su cuenta, ¿no? Pero el tema de las remuneraciones, pues la verdad es que es un aspecto muy importante en el trabajo de los freelance, y entonces pues cuando tuve noticia en 2011 de la campaña de la Asociación de la Prensa de Madrid, que fue la que creó esta etiqueta del gratis no trabajo, pues enseguida me sumé porque me sentí plenamente identificado.
Comentaba Victoria Pregón, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, que no es tolerable que incluso se paguen dos euros por una crónica. Tú eres periodista freelance. Más o menos, ¿qué experiencia has tenido tú?
Pues yo he tenido... Bueno, o sea, a mí me han ofrecido cosas como esta de dos euros y un euro por artículo y cosas muy similares, ¿no? Entonces, bueno, yo es que... lamentablemente yo necesito dinero para vivir, o sea, para pagar mis impuestos y para pagar mis cosas, entonces yo no puedo aceptar este tipo de cosas. Entonces yo lo que recomiendo a los periodistas, a los jóvenes licenciados, es que digan que no a este tipo de ofertas y busquen ellos sus propios clientes y negocien sus propias condiciones.
Cambian un poco la orientación del negocio.
Exactamente, porque el problema es que somos muchos periodistas, cada año salen como 20.000 nuevos, perdón, como 10.000 nuevos licenciados de las facultades, hay un exceso de oferta, ¿no? Entonces, si todos nos vamos a las mismas ofertas de trabajo, uh-huh, entramos en una especie de subasta inversa en la cual siempre hay alguien que lo hace más barato que tú o incluso gratis, ¿no? Entonces, claro, yo propongo lo contrario. Yo animo a los jóvenes licenciados en periodismo a que busquen la posibilidad de crear su propio medio de comunicación, de asociarse en cooperativas y sean ellos los que fijen las condiciones.
Eduardo Robaina está, bueno, recogiendo firmas a través de la plataforma de Change.org. Eduardo, si alguien se quiere sumar a esta recogida de firmas, ¿cómo lo puede hacer?
Pues muy fácil, se mete en internet en change.org/gratis-no-trabajo y allí le sale la petición, lo que yo reclamo, y a un lado puede firmar y sumarse a esta iniciativa.
Muchísimas gracias, Eduardo. Roger, antes de despedirnos, ¿puedes contarnos algunas de las historias que reflejas en tu blog?
Pues bueno, ahí la verdad es que desde 2011 ha habido muchísimas historias, ¿no? Así que me vengan a la memoria últimamente de hace pocos meses. Había una página web de cine que pedía periodistas para hacer entrevistas y en ruedas de prensa y te decían claramente el anuncio, esto no está remunerado. Entonces, bueno, no se acaba de entender muy bien cómo una página que además es comercial, que vende publicidad y vende suscripciones, no tiene dinero luego para pagar a sus colaboradores, ¿no? Otro caso, ya en el ámbito del audiovisual, pues una productora que buscaba profesionales para hacer vídeos para empresas y pagaban 10 euros por pieza. Entonces, bueno, cualquiera que haya editado un vídeo, ni que sea casero,
sabe que
en casa,
que se le echa muchas horas.
Son muchísimas horas. Entonces, que 10 euros no te pagan ni la primera llamada con el cliente o la primera reunión para hacer el briefing y entender lo que quiere, ¿no? Y así hay muchísimas, ya te digo, desde 2011 a través de esta campaña de la Asociación de la Prensa de Madrid, de la cual me he hecho eco, pues hay centenares de historias y cada cual más vergonzosa.
Si quieres conocer precisamente cuál es esa situación o denunciar algunas de esas ofertas no remuneradas, hay un hashtag que es gratis no trabajo, ¿verdad? Es así el hashtag.
Exactamente. Y también hay una cuenta de Twitter y una página en Facebook que también se llaman gratis no trabajo, que las creé yo a partir de esta campaña, donde cualquiera que encuentre una oferta de este tipo puede denunciar. Y yo animo a que lo haga porque funciona, ¿eh? Muchas veces las empresas, cuando ven que le están llamando la atención,
que le sacan los colores, claro,
quitan la oferta o rectifican o lo que sea. Y de estos hemos tenido muchos casos. Entonces, es una manera de hacer presión. Porque si enseguida que les llamas la atención rectifican, es que la conciencia muy tranquila no la tienen.
Roger García, autor del blog Redactor Freelance. Gracias por contarnos tu experiencia. Hasta pronto.
Gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay cosas que son para toda la vida y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos con la última hora, vamos con las noticias de esta jornada 23 de febrero. Nos las trae Ana Luisa Pombo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
El concejal Barbero niega haber participado en ningún escrache.
Sí, el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Javier Barbero, asegura haber participado en manifestaciones, pero que a pesar de las fotografías publicadas no ha participado en escraches.
Más noticias. El Salón Aula 2016 ofrecerá asesoramiento psicopedagógico para el alumnado.
Sí, el Salón Aula 2016 va a ofrecer orientadores especializados en el campo psicopedagógico para que guíen a los jóvenes partiendo de sus intereses, actitudes y aptitudes a que diseñen unas metas lo más realistas posibles.
Refuerzo para las líneas de autobuses nocturnos en el norte de Madrid.
La Comunidad de Madrid va a mejorar el servicio de autobuses nocturnos. Conectan 9 municipios del norte de la región. ¿Y a cuáles afecta? Pues en concreto, línea 193 conectaba Madrid con Pedrezuela y que ahora llegará hasta Aventurada. Y la línea 191, que hasta ahora prestaba servicios de día entre la capital y Buitrago y que va a contar con 4 servicios nocturnos los viernes, sábados y esperar de festivo.
¿Qué es eso de que al Parque Nacional del Guadarrama le sobran cabras? Ya me lo estás contando.
Eso parece. Y por eso se está estudiando la posibilidad de reducir esa población de cabras en la vertiente madrileña en más de un 30%. ¿Que cómo lo van a hacer? Pues con un sistema mixto de captura en vivo para llevárselas a otro sitio o eliminación por armas de fuego. La población, el lugar donde está más superpoblado, la Pedriza, que incluso yo, sí, llegan, sí, a amenazar la flora y fauna.
Sí, sí, sí. Además es que te las encuentras en cualquier rincón. Es un espectáculo maravilloso verlas. Pero sí, es verdad, no, que hay muchas.
Absolutamente.
Lo que no sé, claro.
Y ya ni te cuento, las de cuatro patas, estupendas. Las de dos ya me gustan menos.
Yo que siempre he dicho que la cabra tira para el monte.
Muy cierto.
Vamos con la información deportiva. Son las 12:32. Esto que escuchas es La Mañana en Madrid. Hoy en el control técnico está Teresa Fernández Almagro y en la producción Ana Luisa Pombo. Por cierto, yo soy Beatriz Perzotín. Arantxa Rodríguez, bienvenida.
Hola, Beatriz. ¿Cómo me gusta la Champions, niña?
¿Te has dado cuenta que aquí te ha estado aquí Teresa?
Sí, sí, sí. Teresa se nota que debe tener familia futbolera o que a ella le gusta el fútbol, porque ha estado muy rápida y es posible o que sea del Barça o del Atlético, porque esta semana es el turno del Barça. Ah, pues
no,
dice que no.
Hijos.
Dice que no es del Barça ni del Atlético, son más madridistas. Pero bueno, hay Champions.
Del Sevilla.
Hay Champions, que es lo que importa, y a todos nos gusta muchísimo la Champions. Hoy no hay representación madrileña porque hoy va a jugar el Barça, lo hace en Londres contra el Arsenal, Arsenal-Barça, partidazo, y luego hay otro partidazo espectacular en Turín entre la Juve y el Bayern de Múnich, así que hoy no habrá representación madrileña, sí española, así que estaremos pendientes de lo que hace el Barcelona en ese partido de ida de los octavos de final que va a jugar en el Emirates Stadium.
Bueno, hablamos ahora sí del Real Madrid, sí. A las 11 regresaba a sus entrenamientos después de haber descansado el día de ayer.
Sí, después de haber descansado, después de haber asimilado ese empate que supo a derrota porque, como te contaba ayer, pues prácticamente ha dicho adiós a la Liga, si no al 100%, porque sabes que Zidane y los jugadores insistieron en sus declaraciones post-partido, que mientras hay vida y esperanza, pero es cierto que ahora mismo estará a 9 puntos del Barcelona, más lo que pueda deparar el Golaverach, que de momento está perdido, en particular con el Barcelona, porque el Barcelona se impuso al Real Madrid en el Bernabéu por 4-0, así que para remontar el Golaverach tendría que superar esa diferencia de goles, pues parece o se antoja bastante imposible que el Real Madrid pueda ganar la Liga este año, así que se van a centrar en la Liga de Campeones, uh-huh, que prácticamente, claro, pues con la victoria el otro día en Roma han dado un paso muy importante para estar en los cuartos de final. Y como decía ayer Godín en un premio que recibió, aunque sea el Atlético, pero también se aplica al Real Madrid, pues la verdad es que muchas veces la Champions es el camino más corto porque hay que jugar menos partidos para ganar un título, ¿no? Entonces, si lo haces todo al 100% y estás en perfectas condiciones y todo te sale redondo y todas las condiciones se dan, pues hombre, es más fácil ganar el título de la Champions, que nadie me malinterprete, no es fácil porque están los mejores, pero bueno, sí es más corto el camino, en ese sentido es
fácil.
Hay
menos encuentros.
Hay menos encuentros, claro.
Vamos a hablar de nuestros equipos madrileños, ya hemos hablado del Real Madrid. El Atlético de Madrid, ¿dónde le encontramos hoy?
Pues ahora mismo están volando, ha salido, me decía Antoñito, que iba con ellos como las 11 y algo, luego, o sea que en una hora por ahí aterrizarán en Eindhoven, en Holanda, donde van a jugar contra el PSV. Lo que pasa que el Atlético es de los que le toca mañana jugar, mañana miércoles, así que mañana nos centraremos mucho en ese partido del Atlético Madrid. Esta tarde entrenarán en el escenario del estadio, en el escenario del partido, perdón, en el estadio, en el Philips Stadium de Eindhoven, y veremos pues qué novedades puede incorporar Diego Pablo Simeone para este encuentro. Y además dará rueda de prensa a las 6 el técnico del Atlético de Madrid, así que mañana traeremos la última hora del Atlético de Madrid en ese debut, en esos octavos de final, ante un rival en principio asequible y que no le debe plantar demasiados problemas al conjunto rojiblanco.
Fenomenal. Descansa el Rayo y está entrenando el Getafe a puerta cerrada.
Sí, así que no tenemos muchos datos. Aquí ya sabes que el Atlético, que en el Real Madrid y el Atlético sí estamos más acostumbrados a que entrenen a puerta cerrada, pero este año Fran Escriba, que el otro día estaba enfadadísimo, pues ha incorporado esto a los entrenamientos del Getafe. Hay veces que no se puede llevar a cabo, y esto es un chascarrillo, así que te cuento, porque por ejemplo, en los equipos pequeños que están acostumbrados a abrir sus puertas, pues ¿qué pasa? Que muchos aficionados pues van a pasar la mañana, se hace buen tiempo, se sientan en las graditas, ven a su equipo, ven a sus jugadores, opinan, pero algo así como muy sano que pasaba también, o sea, que siempre pasaba en todos los equipos, en el Atlético, en el Real Madrid, en el Rayo. Entonces, ha habido veces que han ido, no estaban avisados de que el entrenamiento iba a ser a puerta cerrada, se han molestado un poquito y al final, por deferencia a los aficionados, pues el club ha tenido que cambiar su planteamiento inicial y ha tenido que abrir el entrenamiento para que lo pudieran ver esos fijos en los entrenamientos de los equipos los que les gusta. Sí, los que les gusta ver las evoluciones de su equipo, pues eso, en cualquier entrenamiento.
Bueno, pues estas son las noticias del deporte en Madrid y de la Champions que había que hablar, aunque no haya ningún en la agenda no haya ningún equipo madrileño, pero seguiremos muy de cerca la información deportiva en el boletín.
Correcto, ahí estamos pendientes del Barcelona y pendientes también, bueno, te iba a decir, de los entrenamientos de Manuel Melo, no te lo he traído porque, bueno, afecta a Fernando Alonso, aunque no sea madrileño, pero hay muchos madrileños que le gusta la Fórmula 1,
que sigue,
y vamos a conectar también con Carlos Miquel para que nos cuente.
Estás escuchando que va a seguir, que no deja la escudería,
que
no se jubila, vamos.
Exactamente, porque ha salido una información en The Times que decía que si no le gustaba el coche lo podía abandonar, ¿no? O sea, que podía dejar este año de competir, pero ha entrado Carlos Miquel antes con información de primera mano diciendo que eso no era así y ahora va a ampliar esa información en el boletín de la una desde Montmeló, donde están corriendo los equipos de Fórmula 1.
Muchísimas gracias, Arancha.
¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Un besito!
¡Hasta luego!
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara, no sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta, es un Guardia Civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta.
Así es como sonaba el 23F hace este 2016, 35 años. Hay un profesor, Javier López, del Colegio Humanitas de Tres Cantos, que ha querido trasladarles una iniciativa muy interesante a sus alumnos de bachiller. Plantearles cómo sería el 23F hoy en día si hubieran tenido al alcance los periodistas de entonces o los ciudadanos de entonces las redes sociales y en concreto la red social de Twitter. Está con nosotros el profesor Javier López al otro lado del teléfono. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal está yendo la iniciativa? Lleváis un hashtag que es Remember23F.
Sí, llevamos el hashtag. La página es @23fhumanitas. Y la verdad es que estamos con todo preparado para empezar a tuitear desde el primer momento, desde que hace 35 años se abrieron las cámaras, la Cámara del Congreso de los Diputados, para empezar a tuitear todo lo que iba pasando con una metodología, una visión más del presente.
¿Cómo lo habéis planteado? ¿Los alumnos qué edades tienen para empezar?
Pues mira, los alumnos tienen 16 años.
¿Y están tuiteando desde los ordenadores del instituto, entiendo, o desde sus teléfonos móviles?
Pues están con dispositivos móviles y con las tablets. Ahora mismo están ya ultimando todos los tweets que vamos a ir preparando. Llevamos trabajando en esto 10 días. Y lo que hicimos era que por grupos de trabajo han estado investigando cada grupo una franja horaria del momento histórico. Entonces, un grupo ha trabajado sobre lo que pasó desde las 5 hasta las 7, otro desde las 7 hasta las 9. Y hemos ido desmembrando los acontecimientos hora a hora, minuto a minuto, los minutos principales, pero dándole un nuevo matiz. Es decir, lo que han hecho los niños es pues poner GIF animados, poner un poco cómo se sentía la gente, poner encuestas, porque nosotros creemos que así se viviría ahora mismo un intento de golpe de Estado.
Claro, lo que es el Twitter hoy en día, ¿no? Y cómo funciona el minuto a minuto, que es lo que destaca precisamente de esta red social. Cuando les has planteado el 23F en la clase de historia, ¿qué te han comentado? ¿No les sorprende?
Pues la verdad es que, mira, una cosa muy curiosa del sistema educativo actual es que los temas de historia del mundo presente prácticamente no se llegan a dar. Es decir, pues
cuando yo era estudiante tampoco, llegaba la transición y llegábamos al mes de junio y se acababan las clases.
Eso es. Y entonces, claro, a mí me surgió, y desde el colegio nos surgió la idea de, hombre, lo importante es que los niños entiendan el presente, y para ello nuestro pasado inmediato es muy importante. Y pues con todo estamos, tenemos que hablar sobre las elecciones, tenemos que hablar sobre los partidos políticos, pero tenemos que hablar del principio de la democracia en nuestro país en estos últimos años. Y ellos, cuando empezamos el proyecto, no tenían ni idea de lo que fue el 23F, no sabían nada. Entonces lo primero que hicimos fue pues que ellos grabaran a sus familiares y a profesores y a miembros del colegio, que contáramos un poco cuál fue nuestra visión en ese momento. Y después ya ellos han investigado, ellos ya comprenden mucho mejor el acontecimiento, pero lo han hecho de una manera totalmente kinestésica, es decir, no han tenido que memorizar nada, todo lo han ido aprendiendo con la práctica. Y eso es muy bueno, la red social Twitter, porque pueden investigar con cosas que han hecho otras personas, han investigado sobre los diferentes aniversarios del 23F, y así hemos ido cogiendo un bagaje, cosas que ni mucho menos podrían venir en los libros, como curiosidades del 23F, etcétera.
¿Cómo se te ocurrió la idea?
Pues la verdad es que estábamos preparando la actividad y contactamos con Twitter para ver que si ellos nos apoyaban en este proyecto, y la verdad es que hemos tenido todas las facilidades de Twitter. Incluso han venido aquí a clase a comentarles a los alumnos cómo podríamos hacerlo, etcétera. Y también es que ellos siempre pues demandan dentro de clase pues que se acerque un poco más la educación al mundo real que tienen ahora mismo los chavales. Claro. Y todos tienen red social Twitter, todos la utilizan para sus cuestiones personales o sociales, pero mi idea era darle un poco la vuelta y ver el carácter pedagógico, educativo, sobre todo para cuestiones de historia, que tiene la red social, que tienen muchas, y que ellos también lo entendieran. Ellos, pues a raíz de esto, pues empiezan a seguir ya no a personajes famosos, sino ¿sí? pues a cosas de la historia, a periodistas, a un poquito para ver ahora mismo a los partidos políticos. Ellos tienen ganas de aprender cosas del presente, y sobre todo de esta manera, que no se queda en un proyecto que das al profesor y que se lo guarda en su carpeta,
claro,
sino que ellos, todo el trabajo que están haciendo lo vais a ver a partir de las 5 de la tarde, que ellos van a comentar, la gente que les comente, van a ver cómo sus retweets, la gente cómo opina. Entonces, ellos ven al final, pues, valora lo que hacen.
Y también el paralelismo que hay con el momento actual que estamos viviendo. Era la investidura de Calvo Sotelo, estamos pendientes de la próxima investidura del 2 de marzo, si no me equivoco, el miércoles que viene.
Si llega, entonces
me imagino que también les ayuda a ser partícipes del momento actual. ¿Cuándo es el pistoletazo de salida? ¿Cuándo empezáis a bombardear desde Twitter con ese hashtag Remember23F?
Sí, eso, y sobre todo todos que puedan participar en @23fhumanitas. Estamos encantados de que todo el mundo pueda participar y que nos sigan. Aproximadamente sobre las 5:30 de la tarde, que fue un poco cuando se abrieron las puertas del Congreso, empezaremos a tuitear. Y ya será a partir de las 6:15, 6:20, cuando ya empezará la entrada de Tejero con las tropas, con el Guardia Civil. Entonces ya empezaremos ahí a tuitear con vídeos, con GIF animados, encuestas, pues con todo lo que podamos.
Bueno, pues igual dentro de unas horas vemos que sois trending topic, porque vais motivando también, bueno, pues ese efecto que tienen las redes sociales, más experiencias a través del Twitter relacionadas con el 23F. Gracias por estar con nosotros y felicidades por esta iniciativa.
Venga.
Estamos hablando con Francisco Javier López, coordinador del Departamento de Humanidades de Nuevas Tecnologías, también del Colegio Humanitas en Tres Cantos. ¡Hasta pronto!
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 913990062, 913990062, bachoferabogados.com.
Ya está aquí tu tarjeta anticrisis. Consigue hasta un 5% de descuento directo en tu compra. Solicítala en tu tienda más cercana. www.mueblesanticrisis.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:46. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto sigue siendo La Mañana en Madrid. Toc, toc. Permíteme que te invite a hablar de algo que te toca muy de cerca. Tu inversión, tu dinero, tus ahorros, ¿verdad? Ha llegado el momento de recuperar ese dinero que invertiste confiando en tu entidad bancaria de toda la vida y que perdiste por una mala práctica. Ha llegado el momento de que te pongas en manos de los profesionales de Bachofer Abogados. Un día más saludamos a María José Pérez, socia de Bachofer Abogados. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Vamos a hablar hoy de participaciones preferentes y de subordinadas. Hoy por hoy, todos los pleitos que habéis llevado a cabo, el 100% están ganados, ¿verdad?
Efectivamente, Beatriz, el 100% de las sentencias ganadas en este despacho. Llevamos la defensa jurídica de miles de afectados por participaciones preferentes y subordinadas de diferentes entidades y haciendo, por supuesto, demandas individuales. Cada caso, cada cliente es su mundo, tiene su historia y la defensa jurídica ha de ser individual y por la vía civil, que es la forma más segura y rápida para que los clientes recuperen su dinero.
¿Cómo habéis conseguido ese 100% de sentencias ganadas?
Pues mira, nosotros llevamos la defensa jurídica, como bien he dicho, de miles de afectados, de preferentes subordinadas y acciones de entidades desde el comienzo de las reclamaciones, siendo uno de los despachos pioneros en la defensa de afectados de este tipo de productos, todos ellos, como bien he comentado, en demandas individuales. Con mucho trabajo, respondiendo a tu pregunta, con muchísimo esfuerzo y sobre todo haciendo algo que nos diferencia de la competencia y es que el titular del despacho, Carlos Bachofer, con más de 30 años de ejercicio profesional, profesor en la universidad, lleva personalmente a todos los afectados de participaciones preferentes y subordinadas. Y tenemos hoy por hoy, como bien tú has comentado, el 100% de las sentencias ganadas y con condena en costas.
María José, recuérdanos cuál es el origen de este caso, de este escándalo relacionado con la inversión en preferentes y subordinadas y dónde se están reclamando estas acciones.
Eso es. Algunas entidades financieras, Beatriz, desarrollaron una estrategia comercial para hacerse con los ahorros de toda la vida de los clientes particulares, minoristas, con escasa formación financiera o con formación financiera, que tenemos bastantes casos y ganados, y que solo querían tener su dinero disponible, sin riesgo, en un plazo fijo y con total liquidez. Normalmente les hacían firmar absolutamente todos los documentos que exige la ley, pero informando de palabra de todo lo contrario de lo que aparecía por escrito para conseguir así cerrar las operaciones. Abusaban realmente de la confianza que tenían los clientes en la entidad y en concreto en el director o en el comercial o en el gestor de banca personal y conseguían de esta forma hacer firmar todos los contratos de participaciones preferentes, que era deuda perpetua para los clientes, y que de haberlo sabido, evidentemente, jamás ningún cliente lo hubiera firmado.
Claro. Como decimos, cada cliente es único, cada caso también, y así es como se abordan desde Bachofer Abogados, consiguiendo el 100% de los casos ganados. ¿Vuestros honorarios cuáles son? ¿Cómo cobráis?
Bueno, nosotros cobramos de la entidad. Nosotros al cliente no tiene ni gastos de abogado ni de procurador, tasas judiciales no existen. Es decir, para el cliente el coste es cero. A nosotros nos paga la entidad. Las costas judiciales es la remuneración de nuestros honorarios profesionales y si nosotros lo hacemos extremadamente bien, que es nuestra obligación, el cliente recupera su principal, el interés legal del dinero menos el cupón y a nosotros la entidad nos paga las costas, nos paga nuestros honorarios. Para el cliente hoy, como siempre digo, es extremadamente rentable demandar, puesto que hoy le tienen que devolver su inversión más aproximadamente un 10, un 11% más, que es el interés legal del dinero de 7 u 8 años, menos el cupón.
Pues ya sabes, ponte en manos de los auténticos expertos en derecho bancario. Llama ya a Bachofer Abogados. Están en el teléfono 91-399-0062, 91-399-0062 o en la página web www.bachoferabogados.com. María José, socia de Bachofer Abogados, como siempre un placer. Gracias y hasta otro día.
Gracias a todos los oyentes. Buenos días.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Amparo Latre, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz.
Bueno, Amparo Latre es periodista en la cadena COPE, es bloguera y también es mamá de tres niños. Hoy, toda la mañana, tengo en la cabeza a mi amiga de la infancia, que se incorpora a trabajar después de 4 meses tras la maternidad, ¿no? Y ese momento tan complicado de decidir qué vas a hacer con tu niño o tu niña.
Pues le mandamos un abrazo fuerte.
¡Ánimo! ¡Se puede! Si lo vas a dejar en guardería, si vas a dejarlo con los abuelos, si tienes una cuidadora en casa, cada uno tiene que adaptarse a sus circunstancias y sus necesidades. O si, por ejemplo, tienes cerca de tu casa una madre de día. Y dirás tú, ¿qué es esto de una madre de día?
¿Qué es esto de una madre de día? Bueno, pues una madre de día es una alternativa para el cuidado de los niños que en muchos países está regulado y es muy conocido y que en España pues lleva años funcionando, pero en medio de una especie de vacío legal que nunca es beneficioso ni para los profesionales ni para los usuarios, ¿no? Las madres de día son profesionales tituladas en psicología, pedagogía, educación infantil, que además necesitan formación también en primeros auxilios y en manipulación de alimentos y que abren sus casas al cuidado de menores, normalmente de 0 a 3 años, uh-huh, y en grupos muy reducidos. 3-4 niños como mucho.
Pues mira, nosotros hemos invitado al programa Amparo a una madre de día. Se llama Marta Guardiola, es psicóloga y responsable de asesoramiento pedagógico y también de formación de esta red de madres. En su momento fue madre de día. Marta, bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Qué tal tu experiencia como madre de día?
Pues mi experiencia como madre de día fue muy gratificante. Sobre todo me sentía muy orgullosa de poder dar un espacio con calma para que los niños pudieran crecer a un ritmo adecuado y yo poder darles la atención tan atenta que necesitan en esta edad que son tan pequeñitos.
¿Cómo adaptaste tu casa para acoger a esos 3-4 niños que más o menos es lo que tenéis cada madre de niña que forma de niños que forma parte de esta red?
Mi hogar era realmente una casa normal, como la de una familia que tiene pues varios hijos. Tenía pues mi dormitorio, un espacio de juego, otra habitación para que ellos durmieran, el salón de mi casa, una cocina y el baño. Era un poco el espacio. El espacio está pensado pues eso, como si tuvieras hijos, pues con medidas de seguridad para que puedan jugar libremente sin ningún riesgo, pero no está pensado para bueno, pues no es un espacio lleno de juguetes y sobreestimulantes, sino bueno, como cualquier familia lo pueda tener, ¿no?, en su casa.
En tu opinión, ¿qué ventaja representa esta opción respecto a, por ejemplo, la opción de una escuela infantil o una guardería o respecto a la opción de dejar al pequeño en casa con un cuidador?
Bueno, nosotras defendemos que los bebés en esta etapa necesitan una atención con muchísima presencia para poder adaptarse a sus necesidades y a sus ritmos, ¿no?, que son muy diferentes a los de los otros niños y que para eso hace falta una atención mucho más personalizada. De ahí que el número de niños sea tan importante, ¿no? Que nosotros ponemos el límite de 3 si tienes un bebé menor de 1 año y si son mayores y también, dependiendo del temperamento de los niños, si no son muy demandantes, puedes tener hasta 4, ¿no? Esa es la diferencia fundamental. Luego nosotros además somos profesionales y tenemos una formación pues más completa, profunda. Tenemos una visión integral del niño, tenemos en cuenta los aspectos emocionales y desarrollo, el vínculo de apego.
Sí, porque es importante recalcar que no todas las madres pueden ser madres de día, sino que sois madres que tenéis una formación específica relacionada con la educación de los niños, bien sea desde la rama de la educación infantil, bien sea desde la psicología o la pedagogía, ¿verdad?
Sí, bueno, aclarar que realmente no somos madres, somos profesionales. El nombre de madre de día viene de que el cuidado que ofrecemos es un maternaje, es un cuidado maternal, porque entendemos que lo que los niños a esta edad necesitan sobre todo es la seguridad de un vínculo que tan solo se puede establecer si tienes el tiempo para dedicarle a cada niño y la atención necesaria. Y de ahí que el cuidado sea más maternal, más de acompañamiento que de otro tipo. Y por eso es el nombre, que viene directamente de Alemania, donde Inés Gámez, cuando empezó su andadura como madre de día en España en el 2006, trajo directamente la traducción literal de madre de día, que es de Alemania, es alemán.
Económicamente, ¿cuál es el coste medio de un mes, por ejemplo, para poder... La gente que nos esté escuchando se haga una idea en comparación con una guardería, por ejemplo.
Depende de la zona. Normalmente solemos poner unas tarifas similares a las escuelas infantiles que estén por nuestra zona, ¿no? Depende del poder adquisitivo de las familias. Y ronda, pues no sé, depende, desde 450 euros hasta 500, 550. Depende un poco.
O sea, que la diferencia no sería tanto económica como de estilo, ¿no? El tipo de atención que va a recibir nuestro hijo.
Sí, es un modelo pedagógico diferente que las familias cada vez buscan más porque sobre todo en el primer año de vida o incluso el segundo, pues entienden que necesita a su bebé la atención como la estaba teniendo en casa, ¿no? Como ellos les estaban dando. Y
No, digo que es un modelo que se está extendiendo cada vez más en nuestro país, pero sigue sin haber una normativa estatal. Solo hay una comunidad, como dato curioso, que es Navarra, que parece amparar la figura de madre de día de forma legal en una orden foral. ¿En la Comunidad de Madrid cómo estamos en este sentido?
Pues nos acaban de regular este mes pasado de octubre.
Mira.
Y en ese sentido, bueno, está todo acomodándose para que nos... se haga como efectiva esta regulación, pero bueno, ya estamos todos inscribiéndonos en la Consejería de Servicio de Asuntos Sociales y de Familia y nos están haciendo inspecciones, estamos contentas porque entendemos que así tiene una mayor visibilidad y una mayor regulación cara a la sociedad, ¿no?, nuestra profesión.
Bueno, y se ha atendido una de las reivindicaciones que llevabais mucho tiempo haciendo, ¿no? El que no hubiera ese vacío legal que realmente no beneficia a nadie.
Sí. No, ahí hemos dado un gran paso y un gran avance, ¿no? Para que sea una profesión pues más conocida y en la que la sociedad pueda confiar más, ¿no?
Marta, ¿cómo os localizamos? ¿Cómo podemos saber si tenemos una madre de día cerca?
Pues, a ver, existe en la Comunidad de Madrid y luego en cada comunidad se empiezan a organizar. En España existe ahora mismo dos asociaciones. Una es la Asociación de Madres de Día, que tiene una formación concreta, que es la formación Waldorf. Y luego hay otra asociación, que es la Asociación de Madres de Día, es la Red de Madres de Día, que está agrupa otro tipo de formaciones que no es solo la formación Waldorf. Esta incluye toda España también, y dentro de diferentes comunidades también se están asociando las madres de día con diferentes nombres. Yo recomendaría que os metáis en Google madre de día y aparecen las dos asociaciones que acabo de mencionar, Red Madre de Día y la Asociación de Madres de Día Waldorf, y ahí hay un listado, hay un mapa donde hay un listado.
Muy bien, fenomenal. Marta, gracias por estar con nosotros. Muy interesante el tema. Gracias por habernos abierto las puertas. Amparo, igualmente, gracias.
A vosotros.
Madres de día, ya sabes, busca esta red. Seguro que hay una madre de día cerca de tu casa y que, bueno, encaje con tus necesidades. Si
es otro
este modelo.
Es una alternativa más.
Es una alternativa más. Por eso lo hemos traído a nuestra sección semanal con Amparo Latre y la familia. Vamos con las noticias y después la mañana en Madrid continúa tras el boletín.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05, esto es La Mañana en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a la segunda parte del programa. Si acabas de conectarte con nosotros, te cuento que hace un ratito estábamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Y es que a cuenta de la limpieza ha habido un importante encontronazo a tres bandas, entre Carmen Aguirre y Villacís. Es uno de los temas que llevaban hoy agendados. También se está hablando de memoria histórica, se están hablando de los famosos scratches, que ahora se les llama de otra manera, con el nuevo gobierno de Ahora Madrid. En fin, siguiendo desde primera hora de la mañana ese pleno del Ayuntamiento de Madrid, está nuestro compañero Diego Ruiz, que está aquí ahora ya en los estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Beatriz? Pues sí, un pleno que terminaba sobre la 1:15, 1:20, y comenzaba con la comparecencia a petición propia de la alcaldesa Carmena. Ha querido hacer un repaso a la actualidad, donde la limpieza pues ha sido la protagonista. Carmena asegura que ha mejorado razonablemente en la limpieza de la capital, aunque insiste en que todavía no se ha alcanzado los objetivos que se pretenden. Por parte de la oposición, sus respuestas han sido más incisivas. Comenzamos escuchando a la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, que comparaba la situación actual de los empleados de limpieza con los de la era botella.
La problemática de la limpieza de Madrid está muy lejos de abordarse. Estamos en niveles inferiores a los tiempos de Ana Botella y eso es inaceptable porque los vecinos están diciendo claramente que la ciudad está sucia.
Otra comparación hacia Esperanza Aguirre desde el PP. Esta vez comparaba las multas que ha emitido el Ayuntamiento en tráfico frente a las de limpieza.
Han estado más de 6 meses sin hacer nada y han dejado que una situación que yo reconozco que no era buena, pues se haya deteriorado. ¿Sabe usted cuántas multas han puesto por tráfico al mes? Casi 200.000. ¿Y sabe usted cuántas multas en este informe que nos ha mandado la alcaldesa han puesto ustedes por ensuciar la calle? 10.
Bueno, pues Aguirre continuaba poniendo de relieve que el gobierno municipal está dedicado a hacer ideología y no se conoce una sola iniciativa para hacer la vida más fácil a los madrileños, apuntaba Esperanza Aguirre. Desde luego, Beatriz, semana tras semana, pleno tras pleno,
eso es
la
como
limpieza
cuando
pues sigue siendo...
¿Tienes una herencia? No, estoy pensando, tienes una herencia, ¿no? Y al principio a lo mejor si la herencia es sustancial, pues tú puedes vivir de las rentas, pero luego llega un momento en que el dinero se esfuma. Bueno, pues es lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Madrid. Viven de una herencia recibida, la gestión sigue funcionando ya por inercia, pero llegará un momento en que haya que tomar decisiones efectivas,
rápidas y contundentes,
y que no sean solo ideológicas, que es lo que se está poniendo hoy sobre la mesa. Muchísimas gracias, Diego, por esta última hora que nos llega desde el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros te contamos ahora otras noticias interesantes que tienen que ver con el mundo laboral.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues por inercia también siguen funcionando a día de hoy muchas empresas, pero ya se empieza a notar cierta incertidumbre, nerviosismo, especialmente en los emprendedores, en los empresarios, ante el panorama político que estamos teniendo últimamente. Vamos a hablarte un poco de una infografía que han presentado recientemente desde trabajando.com, donde han dibujado qué panorama laboral vamos a tener este 2016. Me acompaña en los estudios el responsable de marketing y comunicación, Oliver González. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Qué destacaríais de lo que nos espera en este 2016?
Pues bueno, lo que en este caso nos intentan transmitir los usuarios es la incertidumbre, ¿no? Que se palpa un poco a veces en la calle, también se palpa en la encuesta. Realmente lo que destaca o lo que más nos ha sorprendido es que hay poco optimismo respecto al 2016. Es decir, al igual que en otras encuestas durante el 2015 notamos un cierto optimismo de cara a los próximos años, de cara a esa mejora económica, ahora hay un poco de incertidumbre y la mayoría creen que va a seguir todo igual. Uh-huh. Y después gana la parte más pesimista, en la que dicen que creen que va a empeorar o va a subir el paro.
Es que no nos ha dado tiempo a sacar la cabeza, ¿no? Parecía que veíamos como la luz al final del túnel, de eso hablábamos hace 6 meses, ¿no? Y como que las cosas empezaban a ir mejor, ¿no? Y de repente, pues claro, este parón que no sabes qué va a pasar en la investidura de la semana que viene, si es que al final conseguimos esa investidura o no, quién va a gobernar, qué medidas van a aplicar en el mundo laboral, pues entiendo que la gente pues también tenga un poco de incertidumbre y se haga preguntas, ¿no?
Sí, sí, sí. Es decir, es verdad que la situación no ayuda y también es verdad que se llevan años como intentando decir que va a llegar, a lo mejor no va a llegar una mejora y se ve una mejora, pero todavía el paro sigue alto y se necesitan a lo mejor pues eso, más estabilidad, sobre todo laboral. Eso lo vemos sobre todo en la pregunta que nos marcan: ¿qué espera usted de un nuevo gobernante? Es decir, esta encuesta se hace posterior a las elecciones y a esta situación que estábamos comentando, y dice el 72% que esperan que generen más empleo.
Ojalá. Eso Ojalá. Es lo que queremos todos, ¿no? Que se encuentre esa fórmula mágica que haga que se multiplique el empleo y descienda el desempleo de nuestro país. Bueno, este es uno de los temas que llevamos hoy con Trabajando.com. ¿Algo más a destacar de esa encuesta?
Bueno, en cuanto a las prioridades laborales a nivel personal de cada usuario, en cuanto a su vida laboral, el 34% ve como una prioridad trabajar más para tener más ingresos, es decir, confiar en su propio trabajo y en su día a día, y un 26% cambiar de empleo. Es cierto que llevamos un año notando que hay una mayor predisposición a cambiar de empleo. Creo que lo hemos comentado también en alguna otra encuesta. Y eso se debe a que llevamos mucho tiempo, a lo mejor, sí estamos saliendo de la percepción de la crisis, y eso ya se vio en el 2015. Entonces los usuarios, ya que llevan mucho tiempo en su mismo puesto de trabajo, lo que tienen es la necesidad de cambiar un poco de ciclo.
Sí, ¿no? Que a lo mejor llevas ahí aguantando porque no veías las cosas claras un tiempo porque no terminas de estar a gusto y ahora dices, pues quizás ahora tenga yo una oportunidad, ¿no?
Exacto, exacto. Si el ciclo normal a lo mejor de cambiar de trabajo a veces es de 4 años, esta situación de crisis lo que ha hecho es aplazarlo. Uh-huh. Entonces, pues personas que llevan 7 u 8 años y, como bien dices, a lo mejor llevaban años que no cambian, pues por la situación.
Por miedo también.
Exactamente, por falta de oportunidades en otras empresas. Pues ahora creen que es el momento.
Vamos a hablar también con Trabajando.com de esa feria virtual de prácticas y empleo de las universidades madrileñas. Ya en otro momento en el programa dimos unas pinceladas de cómo va a ser, pero es que comienza ya la semana que viene, ¿no? El martes es el pistoletazo de salida. Es maravilloso eso de poder buscar prácticas o becas desde el salón de tu casa, desde tu propia habitación a través de internet. ¿Cómo habéis planteado la edición de este año?
Exacto, nada, la gran novedad de la edición de este año y concretamente de esta edición que empieza en marzo, desde el martes día 1 al lunes, día 7 de marzo, pues es que participamos conjuntamente con las universidades madrileñas. Concretamente, 12 universidades han sumado a la iniciativa. Esto ha despertado mucho interés en las empresas y, sobre todo, también en los alumnos, pues que van a optar a becas o a primer empleo. Uh-huh. Es decir, va a estar muy orientado a empleo joven y a los universitarios que están terminando un poco su etapa académica y quieren dar esos primeros pasos en su etapa profesional. A día de hoy, más de 300 empresas se han interesado en el proyecto y todo apunta a que va a ser un éxito de participación. También invitamos a estudiantes, no necesariamente de la Comunidad de Madrid, a que participen, ya que dejen su currículum en unismad.trabajando.es.
¿Y cómo nos metemos en la feria virtual?
Pues precisamente en la URL unismad.trabajando.es podemos acceder directamente a la feria virtual desde el 1 de marzo. Eso sí, previamente recomendamos que carguen su currículum para que lo tengan actualizado y las empresas puedan ver pues su candidatura.
Bueno, hablando de actualizar el currículum, ¿cómo lo podemos ir actualizando poco a poco?
Pues el currículum, importante. Si nos centramos en lo que es empleo joven, lo que son los jóvenes universitarios, ¿no? Que ahora es lo que estábamos comentando. Importante que sea un currículum conciso. Es decir, uh-huh. Si no tienes una amplia experiencia laboral, no debería de tener más de una hoja el currículum en ninguno de los casos, una página. También, si no tenemos experiencia laboral que destacar, no pasa nada. Podemos destacar pues proyectos universitarios, nuestras competencias y habilidades que han destacado durante nuestra carrera. O también cualquier trabajo que hayamos tenido en verano y que aporta siempre pues ciertas cualidades, aparte de esa formación académica que, por supuesto, también hay que reflejar.
Uh-huh. Y ya por último, una oferta laboral que vamos a encontrar en Trabajando.com y que te invita también a buscar una que encaje con tu perfil. ¿Qué nos has traído esta semana?
Bueno, pues tenemos una de técnico de generación de valor. Esto es para el sector de banca. Es una oferta de HR Consulting y las funciones serán análisis de planes de acción, apoyo en la elaboración de informes y mantenimiento de base de datos. Requisitos, pues manejo del paquete de Office, nivel avanzado, y conocimientos en base de datos SQL.
Fenomenal. Bueno, estas y muchas más ofertas tenemos en Trabajando.com, Universia. Gracias una semana más por estar con nosotros y que vaya fenomenal esta feria virtual de prácticas y de empleo con las universidades madrileñas. Comienza el próximo 1 de marzo, el martes, UnixMath. Ahí es donde puedes seguir el enlace para participar en esta feria y encontrar quizás las prácticas de tu verano. Gracias. Hasta
pronto,
Oliver.
A vosotros.
La mañana. COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Te vas a casar? ¿Te han invitado a una boda? En el Centro Comercial El Val encontrarás de todo. Trajes de novia y fiesta, floristería, fotografía, obsequios, invitaciones, zapatería, agencia de viajes y 10 locales de belleza y peluquería. Ven al Centro Comercial El Val en Alcalá de Henares. www.centrocomercialelval.com. También visítanos para comuniones y bautizos.
Ahora cada viernes en la mañana de COPE Madrid consigue magníficos regalos con Muebles Anticrisis. Manda tu respuesta y teléfono de contacto a la dirección de Twitter @madridregional. Y la pregunta de esta semana es...
¿Qué aceite es el más apropiado para la freidora? Estamos locos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:16. En unos minutitos vamos a hablarte de cine aquí en la mañana en Madrid, porque hace pocos días, pocas semanas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presentaba la oficina de rodajes en nuestra región. Y es que son muchos los empresarios del mundo audiovisual que elige la Comunidad de Madrid para rodar sus películas, sus anuncios, hacer cualquier tipo de videoclip, en fin. Enseguida te damos más detalles, pero yo ahora quiero hablarte de algo que te afecta directamente y en concreto afecta a tu bolsillo. Vamos a hablar del derecho de los consumidores y de cómo se están abordando estos escándalos que estamos conociendo ya hace tiempo relacionados con las preferentes y con otro tipo de inversiones con una conocida entidad bancaria madrileña. Me acompaña a través del teléfono Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Eduardo, sois especialistas en derecho de consumidores y responsabilidad civil. En estos momentos, ¿cuáles son las reclamaciones más comunes que estáis llevando a cabo desde vuestro despacho? ¿Cuáles son las más frecuentes?
Bueno, seguimos llevando a cabo muchísimas reclamaciones en materia de productos financieros que podríamos llamarlos o definirlos genéricamente tóxicos. Sigue habiendo entidades bancarias que no han devuelto las cantidades invertidas en preferentes ni en obligaciones subordinadas. Y están surgiendo a la luz una serie de escándalos en materia de productos financieros que son más desconocidos para los oyentes, pero que, sin embargo, están muy extendidos. Me estoy refiriendo fundamentalmente a los bonos y los valores convertibles en acciones. En todos estos casos será el consumidor el que le prestaba dinero al banco con un alto porcentaje de rentabilidad, pero, sin embargo, cuando han ido a recuperar su dinero, este no se les devolvía en dinero, en metálico, sino en acciones del propio banco. Lo que ocurría es que las acciones estaban valoradas en un precio muy alto y no corresponde con el precio actual de cotización de la acción, lo que ha entrañado para ellos unas notables pérdidas. Y bueno, pues ese es el motivo de las reclamaciones ahora más comunes que se están presentando.
Hasta ahora, Eduardo, podemos decirle a nuestros oyentes que todas las reclamaciones que se están haciendo se están ganando. Todas están siendo sentencias favorables para el cliente.
Efectivamente. El Tribunal Supremo y en general los tribunales de rangos inferiores están siendo muy sensibles con las reclamaciones de los consumidores. Tenemos, no obstante, que hacer alguna advertencia. Existen una serie de consumidores que están atrapados, por llamarlo de alguna manera, en una serie de demandas colectivas. Desde este despacho hemos hecho muchísimas advertencias sobre este punto. He advertido a los oyentes en múltiples ocasiones de que un tribunal o un juzgado en España no tiene los medios materiales y humanos necesarios para atender, por ejemplo, a una reclamación de 30.000 consumidores. Pensemos en que 30.000 demandas solamente para los juzgados de una ciudad como Madrid son bastantes y que ya retardaría el trabajo de un tribunal, con más si solo esto recae en un solo tribunal. Y es por eso por lo que estamos, recomendando a estos señores que están en esas demandas colectivas que se aparten de las mismas, si no han avanzado, y que se vayan a reclamaciones individuales en las que sí que están viendo satisfechos sus intereses los consumidores.
Eduardo, ¿cómo ayudáis desde vuestro despacho a los afectados? ¿Cómo les estáis ayudando a recuperar esa inversión en Triviño Abogados y en Recupera tu Inversión?
Pues como digo, con demandas individuales y siempre repercutiendo los costes de abogado y procurador en la entidad bancaria demandada. Uh-huh. Ahora, con el tema de las acciones, me lo plantean los clientes, insistimos, si los convenios con la entidad que está devolviendo las acciones al 1% se llevan a cabo dentro de sede judicial, incluso en ese caso se están viendo satisfechos por la entidad bancaria los honorarios que hemos devengado hasta este momento, de tal manera que seguimos siendo coste cero para nuestros clientes.
Triviño Abogados y Recupera tu Inversión siempre se presenta como un despacho de personas, por ese trato igualitario que da, ese trato individualizado, porque cada caso es único. Recuerda que para contactar con Triviño Abogados y Recupera tu Inversión hay un número de teléfono, el 91-831-8118, 91-831-8118. Y tienes más información también en su web, recuperatuinversión.com. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados, gracias un día más por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Que toda la vida es cine.
Que toda la vida es cine y los sueños. ¿Sabes cuántos puestos de trabajo genera en la Comunidad de Madrid la industria audiovisual? La verdad es que yo me he quedado ojiplática cuando he leído la cifra. 24.000. No está mal, ¿no? Luego habría que ver qué calidad tienen esos trabajos. Pero ya la cifra es importante. El dinero que mueve este sector en estos momentos supone para nuestra región un 4% del Producto Interior Bruto. Un pellizco, como te digo, importante, que no hay que perder de vista, y es algo que ha sabido ver la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que, como te decía hace unos minutos, presentaba la Oficina de Promoción de Rodajes de la Comunidad de Madrid. Se llama Film Madrid. ¿El objetivo? Bueno, pues promocionar nuestra región como un lugar de rodaje y facilitar el trabajo a las productoras. Estamos hablando de cine, de televisión, de publicidad. Está conmigo en los estudios Jerónimo José Martín, que es, vamos, una de las personas que más sabe de cine en esta casa. Es crítico de cine en COPE, Fila 7, hace prensa Pantalla 90 y es presidente del Círculo de Escritores Cinematográficos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, a lo mejor a ti no te sorprende la cifra del empleo.
No, porque realmente lo que ha hecho la presidenta de la comunidad, yo creo que con muy buen criterio, es potenciar algo que se lleva haciendo desde hace 80 años en Madrid.
O sea, Madrid, darle visibilidad a lo mejor,
sí, ¿no?
¿No?
Madrid, su provincia, siempre ha sido un lugar de rodaje espléndido. Lo que hay que hacer es seguir potenciándolo y ampliarlo, ¿no? Tengo aquí el dato de que solo en el 2014 se rodaron 8.500 películas, 23 al día. Películas, spots y audiovisuales. O sea, que a veces pensamos, no, ya desde los tiempos de Bronston. Ten en cuenta que aquí tenemos en Madrid, teníamos hasta hace unos años, que yo creo que alguien lo podía haber aprovechado turísticamente, en Almería lo hacen muy bien, lo que sigue siendo, si no me equivoco, el mayor decorado en exteriores de la historia del cine. Hombre, que es la que hizo Samuel Broston para la caída del Imperio Romano, que estaba ahí en Las Rozas. Edificios, todo el foro romano recreado en hormigón armado de hasta 9 metros de... hasta 9 pisos de...
Bueno, Jerónimo José, y luego tenemos también la decoración propia de nuestra Comunidad de Madrid
sin
y
duda,
emplazamientos tan maravillosos como el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, Alcalá de Henares, que también ha inaugurado su propia oficina, Chinchón también. Son sitios donde
El Castillo Manzanares, donde se rodó, por cierto, la primera versión del Señor de los Anillos, que luego fue en dibujo animado, pero hay toda una batalla rodada ahí por Ralph Bashi. Pues claro, estas son cosas muy desconocidas. La ermita de Colmenar Viejo.
Qué bonita.
Esa ermita, ahí se rodó, ahí Charlton Heston y Sofía Loren tienen una secuencia importantísima del Cid de Anthony Mann. Magnífica, o sea, es una secuencia espléndida. Bueno, Colmenar Viejo tiene, no sé, tropecientos rodajes. La Pedriza de Westers y de... O sea, tenemos unas posibilidades muy grandes y también Madrid como ciudad. Ahora que está muy de moda, de hecho, dentro de nada se va a estrenar la película de Calparsoro sobre Cien años de perdón. Es que no me sabía el título. Uh-huh. Y es quien roba a un ladrón, tiene 100 años de perdón y es una... Un atraco a un banco rodado íntegramente en el centro de Madrid, vamos, en la Gran Vía.
Claro. ¿Hacía falta una entidad como esta oficina que presentaba la presidenta hace unas semanas? Porque dices, bueno, hace 80 años o más que ya la importancia del cine se dejaba sentir en nuestra región. Pero una oficina que se encargase, pues por ejemplo, de los permisos, porque hay que pedir permisos, de canalizar las ayudas, de poner de acuerdo a la policía que te tiene que cortar tal calle a tal hora, no sé, alguien que
una entidad que coordinase todo ese engranaje.
La verdad es que me faltan datos porque existía desde hace tiempo la Madrid Film Commission. Yo creo que no dependía de la comunidad, dependía del Ministerio de Cultura. No lo sé con exactitud. Se ve que aquí han unificado y que esta oficina no tiene tanto el carácter burocrático, porque muchos de estos permisos se pueden conseguir ya vía Internet y tendrán sus funcionarios responsables, sino también de potenciar y alentar. O sea, por ejemplo, llegar a acuerdos con particulares para poder usar propiedades suyas como set de rodaje. Uh-huh. Eso es una iniciativa ya más, más política, quiero decir que le compete más a la Comunidad de Madrid para ampliar la oferta, que esto es de lo que se trata. Y eso quizá la Madrid Film Commission pues no lo tenía muy claro. Si aquí tienes a alguien que sepa, pues, oiga, usted tiene un castillo allí o usted tiene una granja aquí estupenda donde podríamos rodar una película del oeste como se rodaron en Almería o como se rodaron en Colmenar. Uh-huh. O sea, que quiero decir, hay muchos pisos en Madrid de personas que los emplean para rodajes, también de series de televisión, si tiene a lo mejor un edificio antiguo que encaja con, o un chalet, por ejemplo, hay zonas de chalet tipo años 50, que cuando tú haces una película de los años 50, todas se ruedan en esa zona. Pues todo lo que sea potenciar las relaciones con los particulares y que surjan nuevos sets de rodaje es muy bueno para la ciudad, por supuesto. Claro,
claro, además, fíjate, recientemente han estado rodando unos capítulos de una conocida serie en el entorno y los alrededores de la COPE. Y claro, toda la hostelería de alrededor se frota las manos, porque... Hablamos con el restaurante que tenemos al lado de la COPE, que nos da de comer también a muchos de nosotros, y dice, es que tengo 60 para comer. Bueno, pues eso también es dinero que mueve
duda,
el cine.
Sin duda, esos son los catering famosos de los rodajes, que es estupendo, ¿no? Es dinero que ingresan también los particulares, que ingresa el ayuntamiento o la Comunidad de Madrid, en este caso, por los permisos. Y luego, como tenga suerte con una película, pues hay sitios de Madrid que se convierten en emblemáticos. Todos recordamos la famosa secuencia de la Gran Vía Vacía, de Abre los ojos, de Amena. Pero bueno, si ya la película se convierte en un éxito como Bienvenido Mr. Marshall, pues claro, el pueblo donde se rodó Historias de la Radio, que es magnífica, pues claro, para ese pueblo es ya un hito de su historia, ¿no? Claro. Con lo cual el cine se entrelaza, ¿no?, con la realidad social y te acaba generando también nuevas posibilidades turísticas relacionadas directamente con el cine. Fíjate tú, en Nueva Zelanda están viviendo ahora de los rodajes de toda la saga El Señor de los Anillos, ¿no?
Aquí no lo sabemos explotar eso.
No, en Almería sí que lo explotan bastante bien y yo creo que ahí teníamos que aprender un poquito también de otros sitios. O sea, cuando se hizo esa saga del Señor de los Anillos, pues es que Nueva Zelanda, muchos de estos sitios, Hobbiton existe, se visita, se paga, como si fuese un parque temático. Y es llamativo, pues estos decorados que yo te decía de los Broston, pues ahí se perdió un poco muchas posibilidades, supongo, de haber hecho algo más, ¿no? Uh-huh. Porque España es un sitio muy bueno para rodajes, por el número de horas de sol, de luz, y porque tenemos muy buenos técnicos en España, cinematográficos y televisivos en todos los ámbitos, con lo cual es una oferta muy interesante. Basta recordar que está rodándose aquí gran parte de Juego de Tronos y de otras series potentes y luego películas, claro.
Y no es una cosa de hace dos días, como decíamos
al principio. Esto es, o sea, que no es, es una novedad. Me parece que es una buena iniciativa, sobre todo si al frente de esas oficinas hay gente que sabe cómo es la industria cinematográfica, que sabe lo que necesita y le facilita no solo, digamos, el tema burocrático, sino que toma la iniciativa de nuevos lugares y, oye, ¿por qué no encontramos aquí en alguna zona de Madrid, alguna zona donde se puedan rodar películas de aventuras, no solo históricas, que podemos tener muchas, sino y facilitar todas las gestiones, ¿no? Claro.
Jerónimo José, ¿te gusta John Lennon?
Me gusta. Sí. Algunas canciones, otras no tanto, pero en general me gusta John Lennon. Claro.
¿Sabes cuánto han pagado por un mechón de su pelo?
Dios santo, no me digas más.
32.000 euros, $35.000 por 10 centímetros de velo de largo que se quedaría en la peluquería un día que el hombre se fue a cortar el pelo.
Yo recuerdo cuando le mataron que a alguien que le entrevistaba llorando decía, pues John Lennon se ha muerto, una de nuestras últimas esperanzas. A mí esto me parece excesivo.
Esto es tremendo.
A veces la gente está muy malamente.
Muy fetichistas, sí, demasiado. Sí, sí. Bueno, pues es lo que han pagado por 10 centímetros de largo. Por un mechón de John Lennon. Nos vamos a quedar con un baladón de Lennon para poner el broche de oro al programa de hoy. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Beatriz.
Nosotros por hoy te decimos adiós. En el control técnico está Teresa Fernández Almagro, en la producción Lourdes Martínez y Ana Luisa Pombo. Yo soy Beatriz Perezotín. Mañana más.